queridos oyentes, les hablamos en su programa Salud en su Hogar. Mi nombre es María Margarita Vargas de Navia, psicóloga al servicio de la Santísima Virgen María. Hoy quiero hacer un programa bien entusiasmado para todos nuestros oyentes, ya que quiero hablarles sobre la Navidad. Como todos sabemos, comenzamos ya el Adviento, que es esa preparación que hace el año litúrgico para celebrar la Navidad. Y pues como todo tiempo importante, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos para saber para qué es lo que vamos a hacer, por qué nos vamos a preparar. Mucha gente se llena de regalos, de fiestas, que la comida, comienzan a hacer una preparación donde dejan toda esa parte espiritual de lado, donde nada tiene sentido sino es organizarnos para hacer la gran fiesta de Navidad, los regalos, el bullicio, el centro comercial, y nos embotamos de tal manera que a la hora de la verdad Jesús no va a ser el gran invitado. Entonces tenemos que empezar a preparar nuestra casita interior. Vamos a hacer una gruta de Belén en nuestro corazón, porque así puede nacer el niño Jesús. El niño Jesús no puede nacer en el bullicio, en toda esta forma de consumismo, porque ahí él no está. Él precisamente celebra cada año su Navidad para ser el verdadero invitado. Entonces, eso es lo que nosotros como oyentes de Radio María, como pertenecientes a esta familia tan linda de Radio María, queremos invitarlos para que desde ahora comencemos a preparar esa gruta de Belén. Entonces, primero que todo, ¿qué hay que hacer? Pues si la casa está sucia, hay que limpiarla. Y le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a ver cómo vamos a limpiar nuestra casita. Cuando nació el niño Jesús, en ese portal de Belén, en esa casita que era realmente un establo, pues yo creo que San José y la Virgen empezaron a limpiar, porque ahí están todo lo que, los desperdicios de las vacas, todo lo que hacían los burritos, las ovejas, porque era un lugar para animales. Entonces, con las mismas pajitas empezaron a limpiar para que naciera nada menos que el Rey del Universo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer también. Nosotros no nos vamos a quedar en la Navidad del consumista, sino en una Navidad que empiece a transformarnos realmente en nuestro corazón. Entonces, va a venir nada menos que Dios, y Dios va a venir a cambiarme. Por eso él también va a venir con el mejor regalo, que es buscar esa santidad de mi vida. Entonces, vamos a hacer por lo menos tres cosas. La primera es, para limpiar nuestra alma, tenemos que buscar una confesión, una verdadera confesión del alma, para poder empezar a limpiar esa casita. Lo más seguro es que no haya pecados mortales, y de todas maneras, si los hay, pues ahí es lo primero que hay que hacer, confesarse. Pero también hay muchos pecados veniales, muchas faltas de omisión. Entonces vamos a hacer esa confesión, porque no puede haber un Adviento sin una buena confesión. Entonces tengo que limpiar mi casa, repasando primero que todo los 10 mandamientos, los 5 pecados capitales, porque hay gente que se queda solamente, hace un recuento de los 10 mandamientos, pero no mira los pecados capitales: la lujuria, la envidia, la ira, la pereza. Vamos entonces a mirar muy bien cada pecado. Eso lo conseguimos en internet, cómo hacer una buena confesión. Y todos los pecados de omisión, todo lo que he dejado yo de hacer por los demás, con todas las bendiciones que Dios me ha dado, cómo voy yo, en qué he faltado, tengo que mirar en qué he faltado. Y luego mirar los 5 pasos para hacer esta buena confesión, que es primero que todo lo que yo le estaba diciendo, un buen examen de conciencia, un dolor de haber ofendido al Señor, un propósito de no volver a caer en estos pecados, luego ya confesarme y salir muy, muy feliz de haber cumplido con esto, con una buena confesión. El segundo paso sería la familia. Es posible que haya dificultades para preparar una Navidad espiritual como la que yo les estoy proponiendo, pero no imposible. Y nosotros, especialmente la mujer que es a la que Dios le ha dado esa creatividad tan linda, pues vamos a desarrollar esa creatividad con nuestros hijos, con nuestro esposo, con los abuelitos, con los tíos. Entonces, empezar con la decoración, que es parte importante, ese pesebre, hacerlo con los niños, pero como les estaba diciendo yo, poner esa parte espiritual, no porque es una cosa mecánica o nos ponemos bravos porque no ponen el burrito donde debían ponerlo, no, dejar que los niños hagan su pesebre como quieran. Y en ese momento poner una música de fondo, una música de villancicos, que haya siempre alegría en esta Navidad. Entonces vamos a también, pues si quieren, el arbolito, que los niños también ayuden, toda esta decoración donde se sienta ese espíritu navideño en la casa, si sea, tengamos medios económicos o no, es muy fácil. La naturaleza nos ofrece cantidades de cosas que no necesitamos plata para hacer un pesebre. Por ejemplo, hay piedritas, hay arena, hay pajita, hay arbolitos. No hay disculpa para no hacer un pesebre. También podemos, tener villancicos, ojalá permanentemente, preparar algún, por ejemplo, hay familias que se reúnen y le piden a los parientes que se inventen unos cantos o unas comedias o unos juegos o bueno, que cada familia para esa noche traiga una sorpresa. Y entonces en familia, cuando se reúnen, cada familia, si son familias extensas, son familias grandes, entonces está cada uno va a llevar algún número que ha preparado con anterioridad. Como les digo, que puede ser una comedia, o los cantos de los niños, o un juego. Bueno, eso ya está en la creatividad de cada familia. También podríamos, por ejemplo, colgar una media para Jesús, no solamente la de el Papá Noel. Si empezara a cambiar un poco lo del Papá Noel y que sea una media para Jesús, donde lo vamos a llenar con notas de amor. Entonces, cada día poner un papelito con alguna cosa que yo le quiero decir a Jesús o a la Santísima Virgen, algo o alguna petición. O construir un pesebre de buenas obras. Entonces, Señor, en esta Navidad, cada día te quiero hacer una obra para que en tu nacimiento tú puedas nacer en ese mi pesebre que yo te estoy construyendo. También podríamos hacer contar cuentos navideños. Hay cantidades en internet, ustedes pueden conseguir muchos cuentos navideños. Está La Niña de los Fósforos, todos esos de Andersen, que son una belleza, son cuentos cortos que a los niños les puede gustar mucho. Más que bien el tiempo de vacaciones, y ustedes saben que este tiempo es tremendamente peligroso si no hay una supervisión de los papás, porque es el momento en que papá y mamá están trabajando, se queda el niño solo con estas bombas atómicas, que si no saben manejar son bombas atómicas, donde comienza la pornografía, donde empiezan a ver, si no es pornografía, una cantidad de cine o de juegos o que no son aptas para niños, y donde empiezan a dañarles esa edad tan linda de la inocencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si papá y mamá estamos trabajando, por favor, que los niños queden en manos o de los abuelitos o de unos tíos, de personas confiables, que ustedes les den estas ideas de, para que ellos tengan para ese día el 24, entonces que la abuelita les prepare una comedia o un juego, todas estas cosas que yo les estaba diciendo. También, por ejemplo, podría ser, bueno, no olvidar a nuestros sacerdotes, no olvidemos ese día, el sacerdote de nuestra parroquia, tener un detalle con él, un regalito, esos detalles de la familia para los demás van a ser importantísimos. Y por eso también el tercer punto, ya dijimos que el primero para limpiar nuestra casita, la confesión, también está organizar todas estas cosas que le está diciendo la familia. Y en tercer lugar, la entrega. O sea, así como cuando nació el Señor, los pastorcitos le llevaban regalos. ¿Qué les llevarían? Miel, leche, ovejitas, queso, de golpe una cobijita para el niño. Todo lo que tenían eran cosas muy humildes. Por eso es que yo siempre recalco que no necesitamos una cantidad de plata para poder entregar a los demás. En el caso de los Reyes Magos, ellos sí tenían plata y le llevaban cosas de valor, la mirra, el incienso, el oro, porque tenían más posibilidades. Pero entonces por eso el mejor propósito para esta Navidad va a ser la caridad. Entonces vamos a mirar a nuestro alrededor, a los que están más cerca. Empecemos con ellos. Y también a los que están, al prójimo, los que no conocemos. Hay tanta gente a nuestro alrededor que necesita tanta ayuda, tanta generosidad de parte nuestra. Entonces, no puede haber una sincera Navidad si solamente nos estamos centrando, lo que les decía al principio, en los regalos, sino más importante es los regalos para la gente necesitada. Para los niños es importantísimo que papá y mamá los acompañen a visitar una gente enferma, una gente pobre, o ir donde esa abuelita que nunca va, o de ese tío que vive solo. O sea, es que es infinito donde podemos nosotros ayudar y servir en esta época. Ojalá que sea durante toda la época del año, pero esta época es especialmente importante porque son los regalos que nosotros le vamos a llevar al pesebre, son regalos que vamos a llevar a la Virgencita que nos está esperando. Centrar toda esa imaginación en el momento de la novena, de que realmente estamos yendo nosotros a ese pesebre, que nosotros estamos yendo a visitar al Rey del Universo que viene a esa gruta de Belén. Es que tenemos que concientizarnos que esto no es una fábula, sino que esto es el Rey de los Cielos va a venir al mundo ese 24 de diciembre. Y por eso insisto tanto en que tenemos que limpiar nuestra casita con todo esto que yo les estoy hablando, que todo lo que les estoy contando, para que dejemos a un lado todo este consumismo. Ahora inclusive si la familia viajó, porque pues hay situaciones en que se presentan en que la familia no va a estar en la casa, que es en un hotel o en la playa o en una finca, igual no podemos dejar que el niño, entonces no llevamos ese pesebre a otro lugar, sino que tenemos el pesebre, lo vamos a llevar porque es que el pesebre lo estamos construyendo y le estamos ayudando a nuestra familia a construirlo dentro de cada uno, dentro de nosotros. Entonces, llevar hay pesebritos chiquiticos donde se puede llevar y ponerlo en el lugar donde vayamos a estar y que no falte el rezo de la novena. El rezo de la novena tampoco hay disculpa para no rezarla, no demora mucho. También se consigue en internet. En cualquier celular ustedes buscan novena y aguinaldos y ahí está, que los niños se acostumbren desde pequeños a que es un tiempo sagrado. entiendo, es un tiempo de material, sino espiritual. Es algo que nosotros tenemos que concientizar a la familia. Eso es una forma de evangelizar la familia. Ahora, por ejemplo, me contaban hace poquito de un, y me gustaría leerlo, un escrito, es muy lindo, que esto también les podría servir a ustedes, como en la Navidad anterior habían ellos preparado este número. Dice, cuando se abre la casa de los abuelos, uno de los momentos más alegres de nuestras vidas llega cuando se abre la puerta de la casa de los abuelos, y es que al abrirse esa puerta en Navidad, podemos descubrir los encuentros con todos los miembros de la familia, que en ocasiones especiales, cuando se juntan, enaltecen la familia como si se tratase de una familia real, y llevamos siempre por el amor a los abuelos en el es la cual bandera. Cuando abrimos la casa de los abuelos, comenzamos las tardes de alegría con tíos, primos, nietos, sobrinos, padres, hermanos e incluso novios pasajeros que se enamoran del ambiente que allí se respira en Navidad. Ni siquiera hace falta salir a la calle. Estar en la casa de los abuelos es lo que toda la familia necesita para ser feliz. Los reencuentros en Navidad, regados con el olor a musgo y pino, cual incienso, con guitarras y músicas al fondo, las tertulias familiares, los juegos y los números que cada uno ha preparado cada año que llega. Cuesta aceptar que esto tenga fecha límite, que algún día todo estará cubierto de polvo y las risas serán un recuerdo de lo que tal vez hubo en tiempos mejores. El año pasa mientras esperas estos momentos, y sin darnos cuenta pasamos de ser niños abriendo regalos a sentarnos junto a los adultos en la misma mesa, jugando desde el postre del almuerzo hasta el cafecito de la cena, porque cuando se está en familia, el tiempo no pasa y ese café es sagrado. La casa de los abuelos siempre está llena de sillas, nunca se sabe si un primo traerá a la novia o a un amigo o al vecino, porque aquí todo el mundo es bienvenido. Siempre habrá una taza con café o alguna dispuesto a hacerlo. Cerrar la casa de los abuelos es decir adiós a las canciones con los abuelos y los consejos del abuelo. El dinero que se da a escondidas de tus padres, como de una ilegalidad se tratase, a llorar de risa por cualquier tontería o a llorar por la pena de los que se fueron demasiado pronto. Es despedirse de la emoción de llegar a la cocina y destapar las ollas y disfrutar el plato de ese día. Así que si algún día tienes la oportunidad de llamar a la puerta de esa casa y que alguien te abra desde dentro, debes aprovecharla cada vez que puedas, especialmente en Navidad, porque entrar ahí es imaginar ver a tus abuelos o a tus viejos sentados esperando para darte un beso. Es sentir la sensación más maravillosa que puedas tener en la vida. Si resulta que ahora nos toca ser abuelos y ya nuestros padres no están, nunca perdamos la oportunidad de abrir las puertas a nuestros hijos y nuestros nietos y celebrar con ellos el don de la familia, porque solo en la familia es donde los hijos y los nietos encontrarán el espacio oportuno para vivir el misterio del amor. Les leo esto no solamente por ser la Navidad, sino resaltar lo que es la familia. Lo que hemos venido hablando con la doctora Esther Lucía desde que se abrió este programa, nunca falta ese énfasis que nosotros queremos hacerle a la familia. La familia nos la están destruyendo y están tocando el núcleo de la familia. Están desbaratando estos 2000 años de cristianismo donde quieren que no haya familia, metiendo todo lo que hemos estado hablando en anteriores programas de todos los cambios de género, toda la educación sexual que le están dando a nuestros niños. Entonces, por eso queremos que nuestras familias de este programa sean familias que continúan siendo esa unión de papá, mamá, tíos, abuelos, hijos. Luego tenemos que poner esa barrera. Y la única forma de poner esa barrera es, nosotros no podemos acabar con todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Hay un psiquiatra que también lo hemos nombrado aquí en Radio María, y se llama Viktor Frankl, que era un psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentración, le pudo salir, y él habló mucho sobre lo que eran las costumbres, que si se acababan las costumbres, la familia iba a peligrar, y eso también lo estamos viendo. Por eso, esta época de Navidad es también una costumbre, no solamente es una idiosincrasia de los pueblos, sino que es una costumbre que nosotros no podemos dejar a un lado. Ya en algunos países están prohibiendo que se diga Feliz Navidad y que lo cambien por Felices Fiestas, porque así van lavando el cerebro de las personas, van quitando la Feliz Navidad, que es lo que nos caracteriza a nosotros como creyentes, de que quiere decir esa venida de Jesús a la tierra, y nos lo han pasado por Felices Fiestas, que pues, en todas partes se pueden celebrar estas fiestas sin ser Navidad. Entonces, ojo con todos estos mensajes que a nosotros permanentemente nos están taladrando con todos los medios de comunicación, para cambiar hasta el lenguaje, y sin darnos cuenta nos van quitando lo más lindo que nosotros podemos tener, que es estos valores católicos, este seguir a Jesús, es llevar este escudo en el que no lo podemos dejar quitar. Tenemos que seguir haciendo Navidad en nuestras casas, y la Navidad yo creo que es todo el año. Todo el año es Navidad, porque todo el año nace Jesús en nuestro corazón. Nosotros, cuando vamos a comulgar, recibimos al Señor, y siempre también tenemos que tener preparado nuestra casita, como la casita de Nazaret. Pero en Navidad nos recuerdan, y es una época tan linda. Por ejemplo, me olvidaba decirles de la corona de Adviento, que ojalá que también en las familias la hagan. Ya llevamos dos velitas, faltan otros dos, cada domingo se prende una. Ojalá que la hagan, que también es muy fácil, porque escoger un pino y ponerle cuatro velitas de diferente color. Y esto va a ayudar también a ese espíritu de la Navidad. Entonces, me encantaría que, ya es la hora de nuestros oyentes, que tuviéramos la oportunidad de recibir llamadas de ustedes para que también nos den ideas sobre lo que para ustedes es la Navidad, de cómo la están preparando, de qué pueden hacer ustedes para compartir con los oyentes de Radio María ideas sobre esta Navidad. Entonces, ojalá que se comuniquen con nosotros para que nos compartan sus experiencias en Navidad, cómo se reúnen, qué hacen, también que nos cuenten sobre pues también la comida, eso es parte de la Navidad, qué preparan, las galletas con los hijos, bueno, tanta cosa que puede haber. De manera que ojalá que tengamos la oportunidad de escucharlos a ustedes. A ver, hay una llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doctora. Habla con Alicia Echeverri.
Doña Alicia, qué rico oírla en esta Navidad. Cuénteme, doña Alicia, ¿cuál es su participación?
Pues me parece muy interesante el programa de hoy para empezar, es decir, en comienzos de la Navidad o del espíritu navideño, ¿no? Y en el Adviento, porque es que la Navidad justamente, creo yo, entra al niño en su visión de persona, de hijo. Bueno, le abre en relación con lo que es ser madre, con lo que es ser padre, con lo que es ser niño, ¿sí? Entonces, sí. Es justamente la festividad que puede motivar a los padres a incluso a volver a dejar en el niño o a sembrar en el niño como esa inocencia que se ha perdido, ¿sí? Entonces, mostrarles, pues, el camino de la vida en esas condiciones, en la ternura, en el amor, en el compartir. Bueno, tanta cosa, es decir, en el canto del villancico, en los poemas al niño, en fin, ¿no? Entonces yo creo, pues, que es una inmensa motivación para los padres realmente aprovechar esta fiesta para sembrar en los niños lo que ha debido ser, lo que se ha perdido, pero lo que no puede faltar.
Ay, qué lindo, como siempre, usted dice, es con sus palabras, nos llena más de esta Navidad, y dijo cosas tan lindas de sembrar en los niños, como es la ternura, el amor y el compartir. Ahí está, como hay una compensación de todo lo que es la Navidad, de todo lo que tenemos que hacer por los niños, es que imiten a Jesús, que imiten a ese niño Jesús que nace en Belén, donde están tratando de quitarles esa inocencia, todas estas cualidades tan lindas. El amor se cambió por el bullying, todo esto nos lo están maltratando, esos cerebritos de los niños nos lo están taladrando de una forma tan impresionante que dice uno, pero ¿para dónde va el mundo? Esa inocencia de los niños que duraba mucho tiempo, ahora no alcanza a durar nada, se las están robando. Todos estos temas de la educación sexual en el colegio que nos tienen tan preocupados a nosotros como psicólogas están haciendo que ya no exista la inocencia, que ya no existan los niños. ¿Para dónde va este mundo? Luego, muchas gracias, doña Alicia, porque realmente ha tocado tres características de los niños que ojalá que continuemos nosotros los oyentes de Radio María, y no solamente nosotros, sino que también evangelicemos a nuestro alrededor, mostrándoles la importancia de cuidar a nuestros niños, de protegerlos de este mundo tan absurdo que nos ha tocado vivir, y más para todos los padres jóvenes que están viviendo este momento con sus chiquitos, que protegerlos cada vez es más difícil porque el medio ambiente los lleva a vivir otra cosa. No más las películas de Disney, que antes eran el ejemplo para los niños y para el mundo, porque todos eran llenos de valores, de principios, ahora son totalmente con antivalores, ya están sacando todo lo que son géneros masculino, masculino, femenino, femenino, toda esa aberración de géneros que hay actualmente. Entonces, muy lindo que usted haya hablado sobre rescatar la inocencia en los niños. Ojalá que pues, esto nos sirva a todos para que podamos hacer de nuestras casitas esa casa de Belén. Entonces, bueno, me gustaría que siguiéramos teniendo más oyentes para que siguiéramos hablando de todo esto tan lindo. Entonces, seguimos viendo cómo el Adviento es como recibir una visita. Entonces, el Adviento es como recibir una visita que toda dueña de casa practica con frecuencia. Y más cuando el visitante es el rey del universo. Es que de verdad es tomar conciencia de lo que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Tenemos que elegir esta casa como la casa de Nazaret. Vamos a hacer eso. Vamos nosotros a decir, vamos a elegir nuestra casa como la casa de Nazaret. Entonces, toda esta parte espiritual que yo le estaba hablando, pues también está también unida a los detalles ya del mundo, como es que también los niños, anteriormente se habló un poquito sobre, por ejemplo, hacer galletas. Eso es algo que les encanta a los niños, hacer galletas con figuras de Navidad, entonces con arbolito de Navidad, con bolitas de Navidad. Bueno, eso hay millones de cosas creativas que pueden los niños hacer, manualidades. Entonces, aprovechar, pues, que como están en vacaciones y en vez de sentarlos a ver televisión todo el día, pues entonces también podría ser. Vamos a seguir hablando. Me gustaría hablarles un poquito sobre realmente qué es el Adviento. Adviento quiere decir venida, llegada. Por eso es la venida, nada menos que del Señor. Y esto comenzó en el siglo V. En el siglo V, el obispo de Tours, para prepararse para ese gran día, entonces él dijo que había que hacer un ayuno de 3 días. Luego, San Gregorio Magno, que fue el primer papa en redactar el oficio de Adviento, es el más antiguo de todos los domingos del tiempo litúrgico. Luego, en el siglo IX, la duración del Adviento ya se redujo a las 4 semanas que tenemos actualmente. Y el Adviento en la Iglesia comienza con el primer domingo, y así el segundo domingo, tercer, hasta el cuarto domingo, que es ya cuando nace el Señor. Durante estos 4 domingos de Adviento, en el primer domingo, que comienza con el año litúrgico, entonces podemos hablar sobre ya el comienzo de la Navidad. La Navidad no es el 24, la Navidad es todo este periodo de Adviento. Entonces, vemos cómo antes no existía el pesebre, y San Francisco de Asís fue el que hizo el primer pesebre en su ciudad de Asís. Él lo hizo en vivo. Él cogió el burrito, la vaca, las ovejas, puso un niño y puso un San José y una Virgen, y esto hizo toda una ceremonia muy linda, y de ahí es donde nace el primer pesebre. Hay un video que me llegó hace poquito, que yo no sabía, de la importancia de hacer el pesebre, como en los siglos anteriores los niños oían cantos de ángeles cuando se hacía el pesebre. Ahorita, con todo este bullicio de la tecnología, pues no volvió a pasar, pero cuentan que los niños alcanzaban a oír y le preguntaban a la mamá qué eran esos cantos que ellos oían, porque se oían trompetas y violines y unos cantos muy lindos, y empezaron a darse cuenta que ya por cosas que iban pasando, la importancia de hacer ese pesebre, porque es realmente, la casa queda muy bendecida cuando se hace el pesebre en casa, en donde toda la familia está participando de esta obra, porque es que es una obra realmente donde traemos la figura del momento del nacimiento del Señor, donde realmente va a estar ahí. Muchas familias no ponen el niño sino hasta el 24. Después, eso ya son costumbres, uno lo puede poner desde, no importa, desde el primer momento que se haga el pesebre, o que los mismos niños pongan ese bebé en el pesebre. También hay pesebres pequeños que se hacen, otros que se hacen muy grandes. Hay gente que lo hace en el exterior, afuera, entonces en el jardín, hacen una lutica, y van poniendo todos los animalitos. Otras personas lo han hecho también en vivo, donde a invitación de San Francisco, también ponen un de los bebés chiquitos de la familia y disfrazan a alguna de las niñas de Virgen María, a San José, y en el campo se ha visto mucho eso, donde tienen los animales reales, entonces hacen toda el momento en que la Virgen va en la burrita, llegan al sitio de la gruta de Belén. Yo estuve en uno de esos y es lo más emocionante, porque era realmente un pesebre en vivo, con una humildad enorme, porque era en una casa muy pobre, en el lugar donde vivían unos campesinos muy pobres, pero muy ricos en su interioridad, muy ricos en que realmente estaban recibiendo al niño Jesús. Ahí ellos no estaban con el cuento de una cantidad de regalos, pero bueno, los regalos para muchas familias son importantes, y para los niños son muy importantes. Desafortunadamente, todo es económico, entonces hagamos regalos humildes también. No los llenemos de juguetes y de cantidades de cosas, sino de detalles. y podemos es como dar un rifarnos en las familias por papelitos, sacar a quién me toca a mí, a quién me toca regalarle. Entonces es un solo regalo que yo voy a dar, pero con todo el corazón, pensando muy bien en la persona que me tocó y cómo, qué le gusta a esa persona. Pero no, hay familias donde cuando viene el niño Dios es lleno la casa de ropa, de juguetes. Por eso digo yo, si se usa la costumbre de hacer la carta al niño Dios, que el niño haga una carta, pero dirigiéndole de golpe es una carta de quiero regalarle un juguete a un niño pobre, por ejemplo, démosle esa idea, que el niño Dios te traiga un regalo, pero también que te traiga un regalo para un niño pobre, porque así los enseñamos a compartir, en que no sea solamente sea un regalo para mí, sino también sea un regalo para el otro. Y si estamos dando regalos en la familia, implementemos esa idea, que si me tocó darle un regalo a la tía, entonces le doy ese regalo y que también le doy un regalo para que le dé a una persona pobre. Y así sucesivamente, que en la familia todos den un regalo para otra persona, no solamente para mí, para mi ego, más si somos adultos. Entonces, otra idea es que toda la familia se reúna y entre todos den una parte económica para comprar un regalo, un mercado o algo muy bueno para una familia o para una persona que lo esté necesitando. A lo mejor es alguien de la familia, alguien muy cercano que necesita, que está solito. Invitemos a alguien también. Si tenemos la oportunidad de que conozcamos a alguien que va a pasar la Navidad solito, qué lindo sería invitarlo. Es la época de compartir, de una llamadita a las personas que sabemos que también están solas, decirles, mira, no quieres venir a pasar la Navidad con nosotros, para que no te quedes allá solo. Entonces, estos todos son ideas que me gustaría que queden en su corazón, en que nos retiremos de esa Navidad consumista que nos hace tanto daño. Y bueno, el tiempo ya se nos ha acabado. Entonces esperamos que en 8 días nos volvamos a reunir y que nos traigan también muchas ideas sobre lo que podemos entre todos hacer para que entre todos también compartamos ideas. Eso sería muy lindo, que no solamente sea lo que nosotros decimos aquí en el programa, sino que la idea de este programa es siempre compartir. Por eso siempre abrimos los micrófonos para que ustedes también llamen, para que ustedes también nos digan qué cosas podemos nosotros hacer, sobre todo en esta Navidad, qué vamos a hacer, cómo le vamos a agradecer al niño. Él nos trae todo el año regalos, todo el año, durante los 365 días del año, nos trae salud, nos podemos ver, podemos oír, podemos caminar. Es que si nos vamos a pensar, en el momento en que nosotros abrimos los ojitos por la mañana, la cantidad de bendiciones que el Señor ha dejado ahí en este momento y durante todo el día. Seamos conscientes de eso, que el Señor nos regala todo el día bendiciones. Entonces, ¿qué le vamos nosotros a dar nosotros? No nos podemos quedar con las manos atadas y que solo sea mi Navidad, ¿qué me van a regalar? ¿Y qué voy a regalar? Sino, ¿qué vamos a hacer nosotros para hacer un cambio en mi vida? Que esa Navidad yo pueda decir, hubo un cambio. Miremos a ver cuál es el mayor defecto que tenemos, qué podemos cambiar, qué le vamos a ofrecer al Señor. Yo al principio del programa daba la idea de esa bota que podíamos colgar, que sea sustituyendo la bota para el Papá Noel. Entonces, de golpe es eso que yo quiero cambiar, es pedirle, puedo hacerlo en clave para que no se entere toda la familia. Entonces, pero que el Señor sí sabe qué es lo que yo estoy pidiéndole. No dejemos de de ir a la Eucaristía, de ir a misa durante todo este tiempo. No dejemos de comulgar, de estar más en la presencia de Dios, de visitar al Santísimo Sacramento. No dejemos el rosario, esa arma tan poderosa que nos acerca tanto al Señor, a la Virgencita. Todos son cosas que podemos estar nosotros en esta Navidad cambiando para poder ser mejores, para poder acercarnos cada vez más al Señor y que Él viva en nuestro corazón. Vamos a empezar a cambiar realmente y que nuestra casa entonces sea esa casita de Nazaret, donde el Señor viva, donde el Señor pueda habitar y donde le podamos decir, sí Señor, aquí está tu cunita que hemos preparado durante todos estos días para que tú vengas aquí a recostarte, para que puedas sentir como esa, al Señor lo está, el mundo lo está ofendiendo mucho, lo hemos sacado del mundo. Entonces vamos a decirle, Señor, aquí puedes descansar realmente, aquí puedes no dejarte. No queremos que sufras más con todo lo que te está contaminando el mundo. Queremos que tú vivas acá. De manera que, bueno, eso son todo lo que nosotros queremos desearles a ustedes para que podamos el 24 de diciembre decir realmente hicimos Navidad. Muchas gracias.